Hey listeners, AfterSight's annual hike is on Saturday, September 13th. Visit aftersight.org/hike and join the audio trekkers.
Estás escuchando AfterSight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 22 de mayo de 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Zelensky, tras la conversación entre Trump y Putin, Rusia está tratando de ganar tiempo para continuar la guerra y la ocupación. Nayib Bukele consolida su perfil autoritario en El Salvador. ¿Y por qué se nos curva la espalda con la edad y qué podemos hacer para evitarlo? Comenzamos con Zelensky. Tras la conversación entre Trump y Putin, Rusia está tratando de ganar tiempo para continuar la guerra y la ocupación. Vemos una fotografía del príncipe Haakon Magnus, heredero del trono de Noruega, con el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky este martes en Kiev. Ucrania tiene más en mente un maratón que una carrera de medio fondo en la lucha por sacudirse el yugo ruso. No confía en que vaya a haber a corto plazo una paz justa que otorgue estabilidad y seguridad al país y se prepara para un conflicto que puede durar décadas. Así lo reconoce durante una conversación con El País a última hora del lunes un alto funcionario de la oficina del presidente Volodymyr Zelensky, directamente implicado en el devenir de la contienda, tanto dentro como fuera de Ucrania. El encuentro tiene lugar poco después de las llamadas de teléfono del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a sus homólogos de Ucrania y Rusia para tratar de impulsar contactos directos. La guerra puede durar unos 20 años más o menos, estima esta fuente, que pide el anonimato instantes antes de emprender un viaje al extranjero cuyo destino no desvela por seguridad. Es consciente de que el presidente ruso, Vladimir Putin, no va a dar su brazo a torcer en cuanto a los argumentos que le llevaron a lanzar la invasión a gran escala en 2022, 8 años después de haber ocupado ya la península de Crimea y parte de otras regiones del este del país. Zelensky ha expresado una desconfianza similar hacia el proceso de paz al estimar que Putin trata de dilatar plazos para alargar la contienda, según ha señalado este martes tras conversar con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb. Es evidente que Rusia está tratando de ganar tiempo para continuar la guerra y la ocupación, ha señalado el presidente ucranio en sus redes sociales tras su encuentro con Stubb. Estamos trabajando con nuestros socios para presionar a los rusos para que se comporten de manera diferente, ha añadido. El mandatario, que ha vuelto a apelar a la necesidad de castigar al Kremlin con más sanciones, insiste en acudir a la mesa negociadora para poner fin al conflicto, pero califica de poco realistas las condiciones que de antemano pone Moscú. Mykhailo Podolyak, asesor del presidente Zelensky, ha mostrado también su escepticismo sobre los resultados de la conversación de lunes entre los mandatarios de Estados Unidos y Rusia. Desgraciadamente, después de la llamada entre Trump y Putin, el statu quo no ha cambiado, escrito en X. Se trata de las primeras reacciones al más alto nivel tras los contactos telefónicos en los que el pasado lunes Trump se mostró optimista sobre un encuentro entre ambas partes que podría producirse de inmediato. Los tres lugares que se barajan son el Vaticano, Turquía y Suiza, detalló Zelensky a un grupo de reporteros en la noche del lunes. El presidente ucranio mantuvo una primera conversación a solas con Trump antes de que se telefonara a Putin y posteriormente volvió a hablar con el presidente estadounidense en otra llamada a la que se unieron el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, el canciller alemán, Friedrich Merz, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Sin dejar de reconocer un papel preeminente al líder republicano, Ucrania, consciente de la inclinación de Trump hacia el Kremlin, trata por todos lados los medios de que sus aliados europeos no queden fuera del proceso negociador. Esa misma noche del lunes, y en respuesta a las condiciones que trata de imponer Rusia para avanzar hacia una tregua y el final de la guerra, Zelensky subrayó: nadie va a retirar a nuestras tropas de nuestros territorios, y añadió con respecto a esa línea roja, es mi deber constitucional, es el deber de nuestras Fuerzas Armadas proteger la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. La cuestión del territorio ocupado es quizás la más espinosa, pues Rusia mantiene bajo su control en torno al 20% de los 600.000 kilómetros cuadrados del país invadido y quiere jugar esa baza en las negociaciones como si dispusiera ya de la soberanía. Moscú además ha rechazado lo que la portavoz de Exteriores María Zaharova considera ultimátums y chantajes. Oleksandr Slivchuk, analista político ucranio, considera que Ucrania, a diferencia de Rusia, ha cedido para tratar de acercar posturas hacia un alto al fuego y la resolución del conflicto. Para él hubiera sido imposible que Zelensky hubiera aceptado hace un año verse cara a cara con Putin, pero Ucrania se encuentra bajo una situación complicadísima. A su vez, Moscú, en una posición fuerte que le permite rehuir la negociación y seguir soportando las sanciones, sabe cómo manipular a Trump. De ahí el escepticismo con el que observa los contactos que se mantienen estos días. En Ucrania existe una creciente preocupación porque la inversión de la paz de Trump implique presionar a Kiev para que haga concesiones territoriales, subraya Shlifishchenko, director del Institute for European Security Studies de Kiev. Trump, al ser elegido, tenía dos opciones. Primero, presionar a Moscú, lo cual es más difícil, y la segunda, presionar a Kiev, que es más fácil y es desafortunadamente lo que Trump decidió, añade este analista. Para Shlifchuk, coordinador del Programa de Cooperación para España y Latinoamérica en el Transatlantic Dialogue Center de Ucrania, la razón que impulsa a Putin es acabar con la soberanía de Ucrania. De ahí que su punto de vista encaje con el del funcionario del entorno de Zelensky, que prevé décadas de conflicto. Cree que la hostilidad rusa se va a mantener incluso después de Putin, hasta al menos que no aparezca una nueva generación de políticos. Y esa hostilidad que busca acabar con una Ucrania soberana, añade, va a seguir suponiendo una amenaza para países de la zona como los Bálticos, Polonia o Finlandia, por la inestabilidad regional que provocarán las políticas del Kremlin. Para añadir presión, la Unión Europea ha anunciado este martes la adopción de nuevas sanciones contra Rusia, cuya maquinaria financiera lleva más de 3 años aguantando los envites de la comunidad internacional. Se trata del 17º paquete que imponen los 27. En este caso, el objetivo principal es la flota fantasma de unos 2 centenares de buques petroleros, según ha señalado la jefa de política exterior, Kaja Kallas. Con esos barcos tratan de sortear el precio máximo de venta de crudo a terceros países impuestos a Moscú y que no puede superar los $60 por barril. De ahí que Zelensky se haya apresurado a agradecer el anuncio a von der Leyen. La actual coyuntura en torno a la que gira una posible negociación de alto al fuego es percibida cada vez más en Kiev como una estrategia de Moscú para no dar marcha atrás en su deseo de someter al país vecino. Ni las primeras conversaciones directas entre las partes desde el comienzo de 2022, celebradas en Turquía la semana pasada, ni las conversaciones auspiciadas por Trump han servido para alumbrar optimismo en las altas esferas del poder en Kiev. El gobierno ucranio tiene enfrente una enorme maquinaria de propaganda y economía en estado de guerra que opera bajo el imperialismo ruso, destaca Fishchenko. Además, Putin está intensificando la guerra híbrida, añade. Las exigencias que impone el mandatario estadounidense a Moscú no son las mismas que a Kiev, que ha de poner mucha más carne en el asador para no recibir las críticas de Washington. De hecho, Zelensky fue empujado a desplazarse la semana pasada a Turquía, donde finalmente no comparecieron ni el líder ruso ni el norteamericano. Hace un año eso hubiera sido imposible, sostiene una lista Shriv. A su vez, Trump impuso alto al fuego de 30 días que Ucrania aceptó y Rusia no. El presidente de Estados Unidos, alineándose de nuevo con el Kremlin, parece haber olvidado esa condición previa del cese de las hostilidades para sentarse a negociar el fin de la guerra. Yo creo que a corto plazo no vamos a ver una presión diplomática desde Washington sobre Moscú, aunque un escenario peor es una salida absoluta de Washington de este proceso de negociaciones, agrega Shishuk. La situación más difícil para Kiev ahora es que la Unión Europea y Estados Unidos, me refiero no solo a los políticos, sino a la población en general, no comprenden que Rusia no se detendrá. Porque esta guerra no trata de recursos ni territorios, es una guerra atroz, es una guerra por el robo de la historia, las tradiciones, el idioma, la religión, todo, concluye Shliff Fischenko. Alrededor de América, Nayib Bukele consolida su perfil autoritario en El Salvador. Y vemos una fotografía de Nayib Bukele durante su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora en Maryland, Estados Unidos, en febrero de 2024. El 15 de septiembre de 2021, miles de personas marcharon pacíficamente en San Salvador para protestar contra Nayib Bukele en una de las manifestaciones más grandes de su mandato. Los manifestantes lo llamaban dictador, rechazaban a gritos su política del Bitcoin aprobada días antes y su reciente intervención con militares en el Parlamento. Bukele respondió con ironía. Se llevó a sí mismo el dictador más cool del mundo, en X, entonces Twitter. La broma causó gracia en muchos. Poco más de 2 años después, el 12 de mayo de 2025, un grupo mucho menor, unos 150 campesinos que suplicaban la ayuda de Bukele para no ser desalojados de sus casas, se apostó cerca de la vivienda del presidente. La respuesta esta vez fue distinta. Un grupo de militares y policías reprimió la manifestación y capturó a 5 de sus líderes. Este 1 de junio, Bukele cumplirá su 6º año como presidente de El Salvador. 6 años después de llegar al poder con una imagen fresca y moderna que conquistó a los salvadoreños, el mandatario mantiene su nivel de aprobación interna por encima del 80% y es uno de los líderes más populares del mundo. Es todo un fenómeno en la política latinoamericana. Sin embargo, el lado cool del autodenominado dictador se está desvaneciendo al mismo tiempo que fortalece su imagen autoritaria, según expertos consultados por El País. Al principio intentaba conectar con un público más joven, tenía un discurso un poco más abierto y tolerante, y por lo tanto la imagen que más le convenía era la de soy un político diferente, que se viste diferente y que soy capaz de abrazar ideas nuevas, dice Erwin Segura, un periodista e investigador que ha trabajado 21 años midiendo la opinión pública en El Salvador. Ahora ha terminado adoptando medidas punitivas de viejo cuño, añade. Bukele, un ex publicista que ha volcado enormes esfuerzos en construir cuidadosamente su imagen, ha cambiado la manera con la que se proyecta al mundo. Ha pasado de vestir ropa juvenil y gorras hacia atrás a usar un traje negro de corte largo adornado con bordes dorados y cuello alto que evoca figuras históricas como Simón Bolívar o Muammar el Gaddafi, dice Segura. Pero no solo eso. Su política populista también ha tenido un giro importante. Pasó de un populismo en el que gastaba más de lo que el Estado era capaz, regalando dinero en efectivo, en Bitcoin e incluso paquetes alimenticios, a un populismo punitivo, con el que se proyecta como un hombre fuerte con experiencia. Un hombre que resuelve, aunque sea por la fuerza, añade. Cuando Bukele se autodenominó un dictador cool, su imagen era la de un presidente moderno que había roto con los viejos esquemas, que impulsó una política de Bitcoin y vendió El Salvador como la tierra de los volcanes, el café y el surf. Ahora su principal reclamo de cara al exterior es el de carcelero tras llegar a un acuerdo con Estados Unidos para recibir a deportados de ese país. Se ha notado un cambio importante en su iconografía. Desde los trajes que usa hasta estilo propio. Empezó proyectando una figura casi de un niño travieso que usaba las gorras hacia atrás y pasó a proyectarse como un líder más a la antigua, asegura William Carballo, docente e investigador de la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera. Ha sido un proceso lento y largo, pero él no es una persona que improvisa este tipo de cosas. Toda su comunicación, su apariencia y sus acciones están debidamente planificadas para lograr algo, añade. Desde su llegada al poder, a Bukele no le tembló el pulso para ejecutar medidas despóticas. El primer día de su mandato, despidió a cientos de empleados públicos y disolvió instituciones enteras con solo una orden en Twitter. Con el tiempo, dio pasos más grandes, como cuando en febrero de 2020 se tomó la Asamblea Legislativa con militares y se sentó en la silla del presidente de ese órgano de Estado como medida de presión para que los diputados aprobaran un préstamo para financiar su estrategia de seguridad. Más tarde, en 2021, cuando ganó la mayoría absoluta en el Congreso, dio un golpe a la Corte Suprema de Justicia y puso magistrados a dedo que más tarde avalaron su reelección, a pesar de que la Constitución lo prohíbe. También destituyó al fiscal general que investigaba sus negociaciones con las pandillas MS-13 y Barrio 18 y obligó a los investigadores a huir del país. Más tarde, en 2021, inició una purga en el órgano judicial para poner jueces a su medida. Pero el salto que más aceleró su imagen ante el mundo como un autoritario fue la instauración del régimen de excepción, una medida contemplada en la Constitución salvadoreña en caso de catástrofe o emergencia nacional con duración de un mes. Bukele ha renovado esta medida más de 36 veces. Aunque el presidente apela al combate contra las pandillas que había convertido a El Salvador en uno de los países más violentos del mundo, el encarcelamiento de casi 80.000 personas en un país de 6.3 millones de habitantes ha activado todas las alarmas de la comunidad internacional y de organismos de derechos humanos. Desde entonces, organizaciones locales han documentado cerca de 400 muertos sin condena dentro de las cárceles, muchos de ellas con signos de tortura. Aumenta la represión frente a las críticas. Ante la mayoría de las críticas, Bukele ha respondido con sorna. Sin embargo, cada vez parece estar inclinando más a la represión y menos a la broma, como demuestran sus reacciones ante la crisis de comunicacionales que ha enfrentado en los últimos dos meses su gobierno. A mediados de marzo, El Salvador inició un tratado carcelario con la administración de Donald Trump para recluir en su prisión de máxima seguridad, el CECOT, a inmigrantes indocumentados. Al principio, el mandatario salvadoreño aseguró que se trataba solo de criminales, pero luego se conoció de boca de las autoridades estadounidenses que muchos de los enviados en un primer vuelo eran simplemente migrantes, cuya única falta fue entrar a Estados Unidos sin papeles. Más tarde se supo que detrás de ese acuerdo realmente estaba la intención de Bukele de retornar a 9 líderes de pandillas, supuestamente para evitar que declaren en una corte de Nueva York sobre sus pactos secretos. Este acuerdo dejó muy mal sentada la imagen de Bukele, quien respondió con críticas a los medios de comunicación y organismos humanitarios. A principios de mayo, una publicación del periódico El Faro mostró a dos líderes pandilleros, entre ellos uno liberado por Bukele, contando detalles sobre sus negociaciones con el gobierno de Bukele. Días después, el director de ese medio, Carlos Dada, dijo en una transmisión en vivo que había recibido una alerta de posibles órdenes de captura contra sus periodistas. Varios de ellos han salido del país por precaución. El último evento, que según los expertos ha desenmascarado aún más el espíritu de Bukele, ocurrió el lunes de esta semana cuando una pequeña manifestación cerca de la residencia del mandatario provocó el despliegue de la policía militar para reprimir a civiles. Esto representa un hecho histórico, ya que desde los acuerdos de paz firmados en 1992, nunca se habían usado militares para estas tareas asignadas exclusivamente a la Policía Nacional Civil. Un día después, la persecución y las capturas continuaron contra otros líderes comunitarios que protestaron frente a la residencia del presidente. Bukele reaccionó, como es costumbre, con una publicación en X en la que anunció represalias contra las ONGs de derechos humanos, a las que acusó de estar tras la protesta, una nueva ley de agentes extranjeros por la que retendrá el 30% de sus ingresos. Estos movimientos, sin embargo, no significan por ahora que el porcentaje de aprobación de Bukele esté bajando en las encuestas, según explica Segura. Cuando se mide la aprobación o desaprobación, la respuesta es dicotómica. ¿Aprueba o no aprueba? Así se pierden los matices. Lo que está pasando es que mucha gente tiene sus reservas con el trabajo o los abusos del presidente, pero al final decide aprobar, dice el experto. Por otra parte, las respuestas de opinión pública en ambientes autoritarios son complicadas porque las personas tienen miedo y no se atreven a opinar, dice. Carballo, por su parte, asegura que El Salvador gusta ese prototipo de líder fuerte. Hablando con la gente o haciendo estudios más complejos, podemos ver que la gente está muy satisfecha con lo que hace, sostiene. Al contrario de restarle, está reforzando su popularidad. En las calles, según ha podido comprobar El País, cada vez es más común que las personas se abstengan de criticar al presidente Bukele y quien se atreve a hacerlo pide no ser citado por temor a represalias. Mientras tanto, con cada nueva acción, Bukele parece alejarse más del presidente joven y disruptivo que conquistó titulares en 2019 y se acerca peligrosamente al molde de los autócratas tradicionales. Ya no necesita bromear para ejercer poder. Le basta una orden. La frescura del autodenominado dictador más cool del mundo parece disiparse. Finalizamos con algo de salud. ¿Por qué se nos curva la espalda con la edad y qué podemos hacer para evitarlo? Y vemos una fotografía de un anciano con la espalda curva. A medida que envejecemos, es habitual notar cambios en la postura. Los hombros se encorvan, la cabeza se inclina hacia adelante y la espalda comienza a curvarse. Es posible que asocie esto con las personas mayores y se pregunte, ¿me pasará a mí? ¿Puedo prevenirlo? Aunque coloquialmente se habla de joroba, el término médico para referirse a una espalda curvada es sifosis. Cuando la curvatura supera lo que se considera normal, más de 40 grados, hablamos de hiperfifosis. En casos especialmente graves, puede provocar dolor, movilidad y función física reducida o una menor calidad de vida. ¿Qué causa la curvatura de la espalda? Una columna vertebral sana tiene una forma alargada en S, por lo que una curvatura en la parte superior es completamente normal. Sin embargo, cuando dicha curvatura se exagera y se vuelve fija, impidiendo que la espalda se mantenga recta, puede estar alertado un problema. Una causa común de ese cambio en la forma de la espalda es la mala postura. De hecho, es relativamente habitual que se produzca sifosis postural a partir de desequilibrios musculares, sobre todo en personas jóvenes que pasan muchas horas encorvadas en una silla, sobre un escritorio mirando hacia abajo el teléfono. Por fortuna, este tipo de curvatura de la espalda suele revertir con ejercicios adecuados, estiramientos y conciencia de la postura. En personas mayores, la sifosis o hipersifosis suele aparecer como consecuencia del desgaste de la columna vertebral, sobre todo cuando como consecuencia de la osteoporosis, una enfermedad que hace que los huesos se vuelvan más frágiles con la edad, las vértebras de la columna vertebral se agrietan y se fracturan. En estos casos, el origen no hay que buscarlo en una mala postura, sino en un cambio estructural en la columna vertebral. Con la hipersifosis relacionada con la edad, la espalda se curva incluso cuando la persona se intenta mantener erguida. Simultáneamente, es habitual que pierda altura, incluso más de 3-4 centímetros. También suele acompañarse de dolor y rigidez en la espalda. Crecimiento desigual, defectos congénitos y otras causas. Cuando durante la adolescencia los huesos de la columna vertebral crecen de forma desigual, se forma una curvatura pronunciada hacia adelante en la parte superior de la espalda. Es lo que se conoce como sifosis de Schoenemann. Existe además una sifosis congénita, poco frecuente y presente desde el nacimiento, causada por una formación inadecuada de los huesos de la columna vertebral. Puede dar lugar a una curvatura más grave y fija que empeora a medida que el niño crece. Si la columna vertebral se curva hacia los lados en forma de C o S cuando se observa desde atrás, hablamos de escoliosis y una curvatura excesiva hacia adentro en la parte inferior de la espalda vista desde un lado se conoce como lordosis. Además de estas afecciones estructurales, también pueden contribuir a que nos encorvemos la artritis y, en casos poco frecuentes, ciertas lesiones o infecciones de la columna vertebral. ¿Debo acudir al médico si tengo la espalda curvada? Si ha notado que su columna está desarrollando una curvatura más pronunciada, tiene dolor de espalda continuo o ha perdido altura, últimamente puede estar ante signos de fractura vertebral y en ese caso es conveniente que pida cita con un profesional de la salud. Aunque uno de cada 5 adultos mayores sufre una fractura vertebral, hasta 2/3 de estas lesiones no se llegan ni a diagnosticar ni a tratar. De ahí que los profesionales de la salud recomienden hacer una radiografía de la columna en personas con dolor de espalda inexplicable, con sifosis identificada o que han experimentado pérdida de altura igual o superior a los 3 centímetros. Colocar la cabeza alineada con los hombros y los hombros sobre las caderas. La mejor manera de prevenir la curvatura de la espalda es mantener los huesos fuertes, los músculos activos y la postura correcta. Esto implica hacer ejercicio de resistencia con regularidad, especialmente para los músculos de la parte superior de la espalda. Mantenerse físicamente activo al menos 150 minutos a la semana. Consumir suficiente proteína, calcio y vitamina D para asegurar la salud de los huesos y los músculos. Evitar fumar y limitar el consumo del alcohol para reducir los factores de riesgo que empeoran la densidad ósea y el bienestar general. Por otro lado, es importante prestar atención a la postura cuando estamos sentados y de pie. Colocar la cabeza alineada entre los hombros y los hombros sobre las caderas reduce drásticamente la tensión en la columna vertebral. ¿Qué ejercicios ayudan a prevenir y controlar la curvatura de la espalda? Lo óptimo es practicar ejercicios que fortalezcan los músculos que sostienen una postura erguida, especialmente la parte superior de la espalda y el tronco, al tiempo que se mejora la movilidad del pecho y los hombros. En general, es recomendable dar prioridad a los movimientos de extensión, es decir, los que consisten en enderezar o levantar la columna vertebral y echar los hombros hacia atrás. Los movimientos repetidos de flexión hacia adelante pueden empeorar la situación, especialmente en personas con osteoporosis o fracturas vertebrales. El entrenamiento de la flexibilidad y el equilibrio, por ejemplo, practicando yoga o pilates, también puede resultar beneficioso, especialmente para la conciencia postural y la movilidad. Sin embargo, las investigaciones apuntan cada vez más al fortalecimiento muscular como piedra angular de la prevención y el tratamiento de la curvatura de la columna vertebral. Dicho todo esto, si sospecha que tiene sifosis o ya padece osteoporosis o una fractura vertebral, consulte a un profesional de la salud antes de comenzar un programa de ejercicios. Es posible que deba evitar algunas actividades. Por otro lado, tenga en cuenta que la curvatura se podrá revertir si se originó por una mala postura y por debilidad muscular, pero si se debe a cambios óseos, especialmente a fracturas vertebrales, es poco probable que desaparezca por completo, aunque el tratamiento puede reducir el dolor y ralentizar su progresión. Proteger la postura no es solo una cuestión de apariencia, se trata de mantenernos fuertes, móviles, independientes a medida que envejecemos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión del País, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.